Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas Radio. Soy Liet Pascual y hoy les acompaño el lunes 22 de septiembre. Les quiero decir, aprovechar que Ivette hoy no está con nosotros en el micrófono, pero como siempre nos acompaña con buena vibra desde producción. Tengo el gusto de darle la bienvenida a todos nuestros oyentes y por supuesto a Santiago Sicard. ¿Cómo estás hoy, Santiago?
Estoy lleno de noticias para nuestras finanzas, pero también de noticias generales.
Ah, sí,
Hoy
cuéntame.
es un día importantísimo en el mundo porque hoy es el equinoccio, ¿verdad?
Ah, okay.
Equinoccio de otoño en el hemisferio sur, ¿verdad? Y equinoccio de primavera en el hemisferio norte. O sea, estamos.
Ay, sí, claro, porque en Argentina se dieron las flores amarillas, claro, por
Ah, ¿viste?
Floricienta.
La jacaranda.
Ah,
A todos los
primavera.
argentinos, la verdad que uno cuando va a Buenos Aires por esta época queda obnubilado, queda de verdad muy, muy agradecido con la naturaleza por ese espectáculo de las jacarandas en Buenos Aires, con las avenidas, como dices tú, entapetadas o alfombradas con esas flores amarillas, los árboles preciosos. No se ve verde, se ve amarillo, espectacular, la verdad. La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa igual noche, haciendo referencia a que el día de hoy, el día tiene la misma duración que la noche. Es interesante, tienen lugar entonces los equinoccios de primavera y de otoño. Un día bien especial para la naturaleza. Es un evento astronómico que se genera cuando el Sol se ubica directamente sobre el ecuador del planeta, con una misma duración de los días y las noches. Y esto es debido a que el ecuador de la Tierra se alinea con el Sol, de manera que esa luz solar se distribuye de manera uniforme sobre ambos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta. Así que la naturaleza tiene un día bien particular. Y los humanos también tenemos hoy varios días particulares. El Día Mundial Sin Coches se celebra hoy, para que lo sepan.
A
Se
ver.
celebra también un día que es algo triste, el Día Mundial del Rinoceronte. ¿Y por qué triste? Porque, como ustedes saben, los rinocerontes son una especie que está en vía de extinción. De hecho, creo que los rinocerontes blancos
Ah,
fueron
sí, claro.
declarados como extintos este año, si no estoy mal, algo así.
Sí, no recuerdo, yo creo que sí.
Exactamente. Bien interesante ponerle cuidado a los temas de la naturaleza. También hoy es, ¿te gustan los mimos o no?
Ay, me daban como miedo de
Daban
chiquita, hace
como,
mucho que no
mira,
veo
es
uno.
curioso. Hay gente que les tiene miedo, hay gente que les tiene fobia, hay gente que los ama, pero como sea, es un arte
Eso
espectacular.
sí.
La capacidad que tienen para imitar, para crear mundos sin que existan literalmente y para transmitir sin hablar, creo que es fabulosa. Y hoy también es el Día Internacional del Mimo. También es el Día Mundial de la Narcolepsia. Y por último, es el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica y Aguda. Así que hoy se celebran muchos días internacionales. ¿Cuál es el que quiere escoger usted? Bueno, usted lo seleccionará. A mí me gusta mucho el del Día Mundial sin. No, es que está difícil. Día Mundial sin coche, el equinoccio y el Día Mundial del Mimo. Son como mis favoritos hoy. Vamos a ver. No tenemos ningún mimo acá. Yo no conozco ningún mimo famoso en la República Dominicana. ¿Tú?
No, no, no que recuerde. En el malecón de chiquita veía.
Voy a ir al malecón a ver si cojo algún mimo. A mí sí me hacen reír mucho, me llama mucho la atención y los admiro. Me parece que es un arte espectacular. Bueno, como es espectacular el conocer de finanzas y del mercado para que precisamente nuestras inversiones, nuestras deudas saquen el mejor provecho de esta información. Y por eso te voy a pedir el favor, querida Liet, que pasemos a nuestra agenda para hoy, que preparamos para nuestra audiencia hoy lunes 22 de septiembre.
Iniciamos con los factores del día y tenemos que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq caen, lastrados por las medidas de Trump contra las visas.
Nvidia sigue generando envidia y esta vez porque invertirá 100 mil millones de dólares en OpenAI.
Continuamos los factores con Milei, que elimina temporalmente retenciones a exportaciones de granos, esto para calmar el dólar.
Después nos moveremos a la República Dominicana, donde anuncian Foro Caribe Naranja, con un enfoque en los negocios sostenibles, los financiamientos y la tecnología.
Continuando los factores nacionales, tenemos que el Fondo Monetario Internacional felicita a autoridades dominicanas por avances en el marco regulatorio y la protección a los usuarios y usuarias.
Y finalizaremos nuestros factores del día, por supuesto, reconociendo la importancia que tiene la reputación corporativa para los negocios y contándoles que el Banco Popular encabeza la lista de empresas con mejor reputación corporativa según la revista Suma.
En Conversando a Fondo, hoy vamos a hablar sobre las estadísticas de los fondos de inversión.
¿Será por eso que estoy tan contento hoy?
Vamos a ver que sí.
Posteriormente, en la estadística de hoy, les hablamos de algo que en realidad nos entristece un poco. Los impuestos que se pagan por la venta de autos importados está bastante por debajo de lo que deberían ser. Todos debemos ser honestos con el país, todos deberíamos cumplir con esa obligación. Les vamos a contar qué tan por debajo están subvaluados esos autos importados.
En Descifrando el Mercado, hoy lunes, por supuesto, nos acompaña Víctor Reyes y va a descifrar un tema interesante con nuestra audiencia, así que ustedes atentos.
Y finalmente despediremos nuestro programa, ya lo saben ustedes, con nuestra frase a recordar. Hoy filosofando un poquito, estamos así como pensativos. Esperamos que les guste nuestro programa, esperamos que les guste el contenido que preparamos para hoy y sobre todo que disfruten tanto de nuestra compañía como nosotros con la de ustedes. Vamos a los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos en los Estados Unidos de Norteamérica con los índices del Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, que esta mañana bajaban tras tocar los máximos históricos en la sesión anterior. Mientras que, por supuesto, la incertidumbre en torno a las políticas de visas del presidente Donald Trump también afectaba la confianza. Recordemos que este fin de semana fue un fin de semana bien activo en cuanto a lo de los visados, porque la administración Trump dijo el viernes pasado que pedirá a las empresas que demandan capital humano en el exterior, empresas norteamericanas que demandan capital humano en el exterior y los trasladan a los Estados Unidos, a que paguen 100 mil dólares al año por cada visa de trabajo H1B, lo que llevó a algunas grandes firmas tecnológicas y algunos bancos a advertir a los empleados que se queden en Estados Unidos o que regresen con rapidez. De hecho, compañías tecnológicas como Microsoft y Amazon declinaban, ya que dependen en gran medida de trabajadores cualificados que viajan desde la India y desde China. Empresas como Cognizant Technology Solutions, Intel y JP Morgan, que figuran entre los mayores patrocinadores de visas H1B, que es el visado que pasará a costar 100 mil dólares al año, recortaban la mayoría de sus caídas previas al comienzo de las operaciones el día de hoy. Un analista de JP Morgan señaló en una nota que las tasas y el creciente flujo de noticias relacionadas con las visas apuntan a un entorno que se está volviendo cada vez más estricto y que podría llegar a dañar la confianza del mercado. No obstante, es importante señalar que Apple ganaba 2.4% después de que Wedbush elevara su precio objetivo sobre la empresa ante las fuertes señales de demanda que parecieran llegar por el iPhone 17. Yo todavía me acuerdo cuando salió el iPhone por primera vez. Ya vamos a la versión 17, imagínate, Liet. Tema que continúa avanzando. De otra parte, Tesla y Apple alcanzaron los máximos de 8 meses y estos avances impulsaron a los sectores tecnológico y de consumo discrecional del Standard & Poor's 500. También llevaron el Nasdaq a un máximo histórico. Así que faltará ver qué pasa a lo largo de esta semana con estas decisiones sobre los visados norteamericanos y cómo los mercados continúan reaccionando. Por su parte, las bolsas europeas cerraron en terreno negativo con el IBEX en 1.17 abajo, con el Eurostoxx 50 con 0.30% abajo y el Bitcoin en euros también menos 2.50 abajo. El que sí sigue por la senda de la valorización es el oro, que hoy alcanzaba ya los 3.780 y tantos dólares por onza de oro. 3.781.10 estaba marcando hace poco, así que una valorización que pareciera no tener fin.
Y continuamos con los factores y tenemos un proyecto de dimensiones colosales entre dos gigantes tecnológicos que amenaza con cambiar el panorama de la innovación. Y es que Nvidia y OpenAI negocian centro de datos en Reino Unido. Esto en paralelo a la visita de Estados de Donald Trump al Reino Unido. Estas conversaciones se filtraron y se extrapolaron en el fin de semana sobre conversaciones de inversión de miles de millones de dólares que podría marcar un antes y un después en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y fue confirmado, Nvidia invertirá 100 mil millones de dólares en OpenAI. Nvidia ya negoció su respaldo a la construcción de un centro de datos en suelo británico. La iniciativa también involucra a la compañía de nube Nscale, aunque los detalles aún están en proceso y no hay todavía un acuerdo final firmado. De igual forma, una fuente cercana a las conversaciones señaló que se espera que estos anuncios oficiales hayan surgido y que donde participará por igual el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Esta alianza se produce en un momento en el que se intensifica la competencia entre gigantes tecnológicos y empresas emergentes para garantizar así el acceso a la energía y a los chips necesarios para el crecimiento de la inteligencia artificial. Las empresas desvelaron una carta de intenciones para una asociación estratégica histórica que desplegará al menos 10 gigavatios de chips de Nvidia para la infraestructura de inteligencia artificial de OpenAI. Esta jugada tiene ya un trasfondo político y económico, una estrategia que apunta a reducir la dependencia de infraestructuras críticas alojadas en el extranjero. En ese contexto, el Reino Unido aparece como un destino ideal para atraer esas inversiones. De hecho, ya meses atrás, Juan destacó que el país ofrece un ecosistema privilegiado para expandir proyectos tecnológicos de gran escala. Las compañías ultimarán los detalles de la asociación en las próximas semanas y la primera fase de despliegue está prevista para la segunda mitad del 2026. La inversión se produce unos días después de que Nvidia se comprometiera a aportar 5 mil millones de dólares al atribulado fabricante de chips de Intel. Las conversaciones aún siguen por detalles, pero este acuerdo entre Nvidia y OpenAI en el Reino Unido abre un nuevo capítulo en la competencia global para la inteligencia artificial. Ya estaremos al tanto de los próximos anuncios oficiales para así confirmar el alcance de la inversión que va a redefinir el mapa tecnológico internacional.
Nos acercamos un poquito más ya al Cono Sur, donde Argentina es noticia esta semana, no solo por las negociaciones que está llevando a cabo sobre su deuda, donde los Estados Unidos han señalado que están dispuestos a financiar parte de ella, muy en línea como con la cercanía que tiene el presidente Milei con el presidente Trump, sino también por cuenta del agro y del dólar. Y es que el gobierno argentino decidió aplicar la rebaja a cero de las retenciones a las exportaciones de grano hasta el próximo 31 de octubre o hasta que se liquiden los primeros 7 mil millones de dólares para de esta manera poder generar una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario y contrarrestar la desvalorización del peso argentino. Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, habrá retenciones cero para todos los granos, anunció el vocero del presidente Javier Milei, el señor Manuel Adorni, en sus redes sociales. En su anuncio remarcó, abro comillas, la vieja política busca generar incertidumbre para boicotar el programa de gobierno, Al hacerlo castigan a los argentinos. No lo vamos a permitir. De esa manera, el gobierno intenta brindar una señal al mercado y al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior antes de que comience la rueda financiera. El Banco Central de la República Argentina terminó la semana anterior con unas ventas de divisas y en 3 días se desprendió de cerca de 1.110 millones de dólares. Tan solo el viernes pasado, la intervención alcanzó los 678 millones de dólares, un día después de que el ministro de Economía argentino, el señor Luis Caputo, indicara que iban a usar hasta el último dólar para sostener el peso en el techo de la banda cambiaria. Este lunes, para las 9 y 15 de la mañana de Buenos Aires, los bonos argentinos denominados en dólares y de ley estadounidense subían entre 3.6% y 5.6%. Los títulos de renta fija también incorporaban al precio la noticia de la reunión bilateral agendada para este martes entre el presidente argentino y su homólogo estadounidense, el señor Donald Trump.
Y continuamos los factores, pero ya pasando a noticias nacionales, con la quinta edición del Foro Caribe Naranja, que se celebrará el próximo martes 7 de octubre en Santo Domingo, con un enfoque en innovación, sostenibilidad y el impacto de las industrias creativas en la economía regional. Este evento reunirá emprendedores, entidades financieras y expertos en tecnología para dialogar sobre cómo la economía naranja puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible. Durante la jornada, se llevarán a cabo tres paneles centrales: Emprender en la cultura, del talento a la empresa, que estará encargado de las emprendedoras Erika Liriano y Melissa Roedán. El segundo panel, Financiamiento y Sostenibilidad, que contará con representantes del Banco de Reservas y del Banco Popular, además de César Dargam del CONEP como moderador. Y finalmente, el tercer panel, Creatividad y Tecnología, que abordará como herramientas como la inteligencia artificial y las experiencias inmersivas están transformando las industrias creativas. Además de los paneles, el foro incluirá conferencias magistrales y espacios de networking, facilitando el contacto directo entre emprendedores y potenciales aliados estratégicos. Se espera que este espacio impulse la visibilidad de nuevos proyectos, fomente la colaboración regional y brinde herramientas concretas para fortalecer el ecosistema creativo del país y el Caribe. Por igual, el evento está organizado con el apoyo de instituciones como el Banreservas, Inicia, Banco Popular, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria y Comercio. Por supuesto, mencionando Switch Havas y SIP Group. La inscripción a la transmisión en vivo será gratuita a través de la página forocaribenaranja.com, lo que amplía la posibilidad de participación a todo público interesado. Esta iniciativa posiciona a República Dominicana como un hub cultural y creativo en la región, en un contexto donde las industrias culturales están cada vez más ligadas a la innovación tecnológica y a modelos de negocios sostenibles. Este foro se convierte en una plataforma clave para intercambiar ideas y fortalecer capacidades locales. El Foro Caribe Naranja no solo es un espacio para debatir y compartir experiencias, sino también una vitrina para así demostrar cómo la creatividad puede convertirse en un recurso estratégico para el desarrollo económico y social del país.
Seguimos en la República Dominicana, donde el Fondo Monetario Internacional reconoció los esfuerzos de las autoridades monetarias y financieras del país para fortalecer el marco regulatorio en beneficio de los usuarios del sistema financiero. En su declaración final, tras una misión oficial al país, el organismo internacional destacó las recientes mejoras en la protección al consumidor, así como la aprobación prevista de un marco actualizado de riesgos operativos. Entre los avances celebrados por el Fondo Monetario Internacional se encuentra la implementación de la valoración a precios de mercado, lo que llamamos el mark to market, programada para entrar en vigor en enero del próximo año y que, por supuesto, cobijará a las entidades de intermediación financiera. Esta medida busca aumentar la transparencia y precisión en la valuación de activos financieros, lo que se traduce en mayor confianza para los usuarios. Además, Este organismo instó a mantener como prioridad la adopción de las normas de Basilea 2 y 3, que resultan fundamentales para mantener la salud del sistema bancario. El comunicado también subrayó la importancia de fortalecer las herramientas macroprudenciales y de resolución, con el objetivo de asegurar una mayor estabilidad financiera. Durante su visita, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional sostuvo reuniones con las autoridades del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Los encuentros se realizaron de manera periódica en el marco del artículo 4 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional.
Continuamos los factores con el Banco Popular, que lidera en reputación corporativa. Fue reconocido como la empresa con mejor reputación corporativa en el país. Esto según el ranking publicado por la revista Suma. Este resultado reafirma el liderazgo del banco en materia de confianza, gestión responsable y cercanía con la sociedad dominicana. La publicación destaca la labor del Banco Popular en áreas como la innovación tecnológica, la sostenibilidad, el apoyo al emprendimiento y la educación financiera. Todos estos aspectos que han consolidado su posición como referente en el sistema financiero nacional. La inclusión en el primer lugar de este ranking refleja no solo su solidez financiera, sino también su impacto positivo en la sociedad. Este reconocimiento se suma a otros logros que ha alcanzado la entidad en materia de innovación digital y programas de sostenibilidad, posicionándose como pionero en el uso de nuevas herramientas para mejorar la experiencia del cliente. Además, se ha destacado por impulsar iniciativas de inclusión financiera y programas de educación orientados a fortalecer el conocimiento económico en la población. El liderazgo del Banco Popular en reputación corporativa responde también a su estrategia de mantener un balance entre resultados financieros y responsabilidad social. A través de proyectos de impacto comunitario y alianzas estratégicas con sectores clave, la entidad ha reforzado su compromiso con el progreso del país. Es importante señalar que este tipo de reconocimientos internacionales no solo elevan el prestigio de la entidad, sino que también fortalecen la confianza en el sistema financiero dominicano en su conjunto. Al liderar en reputación, el Banco Popular proyecta un modelo de negocio sostenible, capaz de combinar rentabilidad con un impacto social positivo. Este logro refleja cómo el Banco Popular ha sabido trascender más allá de la banca tradicional, convirtiéndose en un actor fundamental para el desarrollo del país. Esto con una visión integral que integre innovación, sostenibilidad y el compromiso social. Felicitaciones al Banco Popular.
Despedimos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes no se muevan porque Sumas continúa. Tenemos mucho contenido, tenemos Descifrando el Mercado, tenemos Conversando a Fondo, por supuesto nuestra frase a recordar. Vamos a unos breves mensajes comerciales de nuestros patrocinadores y volvemos a conversar a fondo.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Se nos fue el tiempo, literalmente, mi querida Lied. No nos dimos cuenta en nuestra agenda para hoy en los factores del día. Y tenemos a Víctor Reyes aquí esperándonos para descifrar un mercado muy importante, el de la deuda pública para la economía. Así que haremos un conversando a fondo, más bien un abrebocas para un conversando a fondo que llevaremos a cabo sobre las estadísticas de los fondos de inversión. Y es que con corte agosto, al 31 de agosto del 2025, escuchen bien, ya los fondos de inversión superaron los 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos en la industria de fondos de inversión que se encuentran invertidos en la República Dominicana y que son propiedad 100% de los inversionistas. Esos 406 mil millones de pesos, como es la cifra exacta, se dividen en dos grandes bloques, los fondos abiertos y los fondos cerrados. Los fondos abiertos que llegan a 103 mil millones de pesos y que representan el 25% de ese gran total en fondos de inversión. Y los fondos cerrados que alcanzan 303 mil millones de pesos y que representan el 75% de esos fondos de inversión. Así que la mezcla sigue sin variar mucho. Miren ustedes, 25% fondos abiertos, 75% fondos cerrados. ¿Qué es muy importante señalar? Bueno, la evolución de los fondos cerrados ha sido extraordinaria, continúa creciendo. Y ahora particularmente, este año y con esta cifra, pues un nuevo récord en fondos abiertos. Recordemos que por allá en el año 2021 los fondos abiertos traían mucha velocidad y hacia diciembre de ese año alcanzaban los 66 mil millones de pesos, representando el 43% de la industria. Luego vino un bajonazo, dada la coyuntura de tasas de interés, donde los fondos abiertos, muchos inversionistas comenzaron a retirar sus recursos para llevarlos a depósitos a plazo, que en aquel momento de manera extraordinaria pagaban bastante más que lo que podía encontrarse en la rentabilidad de los fondos abiertos, y eso ocasionó que los fondos cayeran en monto. En este 2025 se han recuperado, tienen una posición muy sólida, digámoslo así, financieramente, y muy buenas perspectivas de rentabilidad, y creo que los inversionistas han leído eso, y por eso a la fecha presentan un crecimiento respecto a diciembre del año pasado superior o casi cercano al 50% respecto al cierre pasado. Los fondos abiertos, entonces, una alternativa de liquidez, una alternativa de flexibilidad, una alternativa de diversificación bien interesante para esos recursos de corto y mediano plazo. Esos recursos que no sabemos cuándo los vamos a utilizar o que creemos que los vamos a utilizar de aquí a un año, de aquí a un año y medio, ahí están los fondos abiertos al servicio de todos los dominicanos. Recuerden que normalmente desde 10 mil pesos en adelante pueden invertir en estos fondos abiertos. Conversaremos a fondo más adelante aquí en Sumas, en otro programa sobre esto. Esto simplemente era un abrebocas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Muchas veces hablamos del tema impositivo, de la reforma fiscal, es decir, de todo aquello que tiene que ver con impuestos, pero nos olvidamos que a veces nosotros no hacemos nuestra tarea y entonces impedimos que efectivamente al gobierno le lleguen los impuestos que corresponden. Nuestra estadística de hoy habla de eso, porque un estudio de la firma Despradel y Asociados determinó que en promedio, escuchen bien, el 64% de los vehículos usados que se importan en la República Dominicana están subvaluados, es decir, reflejan un precio por debajo de lo que efectivamente valen. Y con esto, lo que significa esto es que hay una importante brecha de ingresos que el fisco, que el gobierno, está dejando de percibir debido a esta problemática. Subvaluar significa declarar aduanas un valor de compra más bajo al valor real que se paga, usualmente con la intención de pagar menos impuestos. En el país, los vehículos usados se adquieren en el extranjero, normalmente, luego se importan y finalmente se comercializan en el mercado local. Según el análisis presentado por esta firma Despradel y Asociados, entre enero del año 2023 y febrero del año 2024, el país importó 93.361 vehículos usados, de los cuales el 80% provinieron de Estados Unidos, de Canadá y de México. De esta cantidad, la agencia consultora tomó una muestra de 258 vehículos y buscó su precio promedio de venta. ¿Y a qué no adivinas qué encontraron?
Ay, cuéntame, ¿qué encontraron?
Pues tomaron en cuenta el rango de precios tanto del concesionario como de los vendedores privados, mientras que en el caso de los dealers recolectaron el valor máximo y el valor mínimo de cada unidad. Esto dio como resultado que los precios de las unidades de vehículos importados por un vendedor privado, durante el periodo analizado, estaban subvaluados en un 49%.
Wow.
Mientras que en el caso de los dealers, este porcentaje, aún más preocupante, se incrementaba un 79%, dando como resultado entonces una subvaluación promedio del 64%. En otras palabras, y sencillito para nuestra estadística de hoy, 6 de cada 10 vehículos usados que entraron al país en ese periodo del 2023 al 2024 pagaron menos impuestos de lo que debieron haber pagado. Ahí está la estadística. 64% de autos importados en República Dominicana están subvaluados.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Les anunciamos en nuestra agenda que esta noche tenemos a nuestro invitado de cabecera de esta sección, nuestro querido Víctor Reyes, para descifrar un interesante tema. Y ese interesante tema es un tema que regularmente pensamos a título personal, a título privado, pero nos olvidamos también que tiene una connotación y un contexto público. Y es cómo la deuda pública impacta la economía. Algunos dirán que la deuda es mala, otros dirán que la deuda es buena, otros dirán que depende del nivel de deuda, otros que depende del manejo que se le da a esa deuda. Bueno, aquí tenemos a nuestro experto, Víctor Reyes, para ayudarnos a descifrar este importante tema. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás?
Acá, arrancando la semana, Santiago, muy contento de poder, obviamente, descifrar otro tema. Y nada, vamos a ver qué tenemos para hoy.
Genial, me encanta, Víctor. Qué bueno tenerte un lunes más. Y bueno, el tema de la deuda, ¿cierto? Cuéntame, Santiago, ¿cómo por dónde le entramos?
Bueno, yo creo que tenemos que entrarle por las especulaciones que comienzan a aparecer, o viene el tema de sumas precisamente por eso, porque dada la reducción de tasas de la Fed, reciente reducción y posibles reducciones de 50 puntos básicos más en lo que queda de este año, ya se comienza a especular que el Banco Central de la República Dominicana podría bajar las tasas de interés. Y eso tiene dos implicaciones, que ya las hemos hablado aquí en sumas. Para las inversiones, posiblemente una tasa más bajita, pero para las deudas también una tasa más bajita, lo cual resultará ser favorable. Sin embargo, la gente cuando piensa en deuda, en financiación, se olvida de que todos tenemos una deuda, todos los que recibimos en la República Dominicana, independiente de si usted cree que es beneficiario o no de esa deuda, usted tiene una deuda. Y es la deuda pública de la República Dominicana. No hemos evaluado el impacto de esa deuda en la economía, Víctor. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es cierto que existe un nivel deseable de deuda? ¿Es cierto que se levantan alarmas cuando los intereses que se pagan o el servicio que se paga llega a cierto indicador? ¿Qué podemos hablar desde el punto de vista teórico y macroeconómico de esa deuda pública? ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Ilústranos un poquito, ayúdanos a descifrar la deuda pública para la economía.
Claro, mira, Santiago, como hemos hablado anteriormente, la deuda pública no es más que las obligaciones financieras que un gobierno contrae con terceros, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno contrae esa deuda para financiar sus gastos o inversiones. Entonces, básicamente, la deuda constituye para muchos gobiernos una herramienta importante para la gestión económica del país, ¿no? Ahora bien, si la deuda no es sostenible o es excesiva, pues también puede tener efectos adversos. ¿Cómo nos damos cuenta? Es decir, los gobiernos, principalmente las economías en desarrollo, muchas veces necesitan invertir y crear condiciones para desarrollar infraestructura, bienes de capital, hospitales, carreteras, inversiones en educación, inversiones en tecnología, en sentido amplio, ¿no? Inversiones también en ciertos sectores de la economía. Pero, ¿qué sucede? El presupuesto o los recursos disponibles de muchos de estos países no es suficiente para realizar esas obras en el mediano y corto plazo. Y es ahí donde entra la deuda como una herramienta, ¿no? Para propiciar o ayudar al desarrollo de un país. En ese sentido, es importante destacar dos cosas a nivel financiero. La deuda tiene un costo, la deuda no es gratis. Los países emiten o emiten deuda o contraen deuda, contraen préstamos con organismos, emiten bonos en los mercados internacionales y básicamente tiene un costo financiero. Ese costo financiero, ¿no? De la deuda se paga con ingresos tributarios o ingresos que vienen de las recaudaciones de impuestos que hace en este caso la DGI, el recaudador de impuestos. Pero a su vez, esa inversión de la deuda, si se usa de manera correcta, es destinada en proyectos, ¿no? Que tienen un rendimiento, un retorno social. Si ese retorno social o ese retorno para la economía, no social, vamos a ponerlo en un sentido más amplio, para la economía, es mayor al costo financiero, pues se crea riqueza y desarrollo en términos económicos para esa economía.
Víctor, cuando hablamos de deuda, pues por supuesto hablamos, tú decías, de un compromiso futuro. ¿Quiénes se benefician más, las generaciones jóvenes o las generaciones viejas cuando el Estado se endeuda? Porque hay muchos que afirman que este es un costo para las generaciones futuras, pero también es que si no se invierte hoy, y por ejemplo mira países como Estados Unidos que están altamente endeudados, ¿no? Y son potencias mundiales, literalmente. Tienen deudas gigantescas, creo que la de Estados Unidos es la más grande del mundo, ¿no? Si no estoy mal. Y aún así, pues es el país más poderoso del mundo. Entonces, ¿quién se beneficia más con la deuda? ¿Las generaciones futuras o las generaciones actuales?
Sí, mira, eso va a depender, como te mencionaba, de a qué se destina esa deuda. Si imagínate, te voy a poner dos casos extremos. Imagínate un país que coge esa deuda para pagar gastos corrientes, es decir, para pagar salarios, para pagar gastos corrientes, ¿no? De su presupuesto. Eso no se va a traducir en algo que generacionalmente cree un impacto. Entonces, ciertamente esa deuda la van a pagar las próximas generaciones sin haber directamente ocasionado un impacto para que ellos del cual ellos se pueden beneficiar. Pero si por otro lado se construyen infraestructuras, ¿no? Que perduran y que propician el desarrollo, que propician el mejoramiento del bienestar, pues es muy probable que de manera indirecta esas futuras generaciones disfruten de ese impacto, ¿no? Y por lo tanto, aunque tengan que pagar la deuda, van a ser beneficiarios de los bienes públicos que la deuda generó, ¿no? Por así decirlo. Que los recursos de la deuda pudieron generar, mejor dicho.
Ok, pregunta. Usualmente la deuda pública en los países no se mide en monto, es decir, no es significativo decir el monto, sino que regularmente hay un indicador que es como porcentaje del PIB, ¿verdad? ¿Cuánto pesa la deuda como porcentaje de toda la producción que hace el país dentro de sus fronteras durante un periodo de un año? ¿Existe algún indicador que diga que la deuda está elevada, que no es bueno endeudarse en este momento? Porque uno mira y la realidad es que hay de todo en ese porcentaje del PIB. Hay países que están bajitos y están mal, hay países que están muy altos y están bien. ¿Qué es lo que debería realmente uno mirar? ¿Hay algún indicador o siempre
Sí.
tenemos, como los economistas, un gran depende con estas
Bueno,
interpretaciones?
yo para no usar la palabra depende, para tratar de evitar la palabra depende, les voy a decir a ti, Aliet, que hay que ver varias facetas,
¿Cuáles
¿no?
son?
Uno, el nivel del endeudamiento en relación al ingreso o a la riqueza de la economía, al Producto Interno Bruto. Es cierto, pero también hay que ver el costo de la deuda para ver la sostenibilidad. Hay que ver el porcentaje de ingresos que recauda esa economía como impuestos para ver qué tan sostenible es la deuda, ¿no? O la capacidad de endeudamiento de esa, lo que le llaman la presión tributaria, ¿no? Y hay que ver también cómo es el esquema de amortización de esa deuda. Tú bien sabes, Santiago, porque ustedes acá en el programa hay varias secciones que ayudan a la educación financiera de los individuos. Que por yo decirte, el nivel de deuda es una variable importante, pero hay que ver el costo. No es lo mismo una deuda que está en tarjetas de crédito a corto plazo a una deuda que está en un préstamo personal a 5 años a una tasa blanda. Entonces, obviamente, tú puedes tener una deuda pequeña que con un usurero, una deuda pequeña con un usurero, y puedes tener una deuda más grande, pero con un préstamo personal, con un esquema más sostenible en el tiempo. Entonces, vuelvo y te digo, tomando ese ejemplo, hay que ver las características de la deuda. Y para los países, lo más importante, las variables, el nivel de la deuda, como tú mencionabas, sobre el Producto Interno Bruto, el porcentaje de ingresos tributarios que genera la economía en función de ese impuesto, el Producto Interno Bruto, y el esquema de amortización de esa deuda y su tasa. Obviamente es y la tasa, el costo de esa deuda y también cómo está distribuida la deuda, si en moneda doméstica o en moneda extranjera. Todos esos son factores que ayudan a la sostenibilidad de la deuda. Y por último, ¿en qué se usa esa deuda? ¿No? Si estamos contrayendo deuda para pagar intereses, ¿no? O para hacer rollover y pagar más de la deuda que vence, entonces estamos en una espiral que no es saludable para la economía. Entonces, hay una serie de. Y es una señal de que la sostenibilidad de la deuda, pues no está en buenos términos.
Víctor, la semana pasada aquí en Sumas, en la estadística de hoy, no recuerdo de qué día, creo que fue el miércoles o el jueves pasado, hablábamos sobre que la deuda pública dominicana, la deuda pública consolidada, se ubicó en 58,9% como porcentaje del PIB. ¿Eso es alto para la República Dominicana? ¿Es normal? De acuerdo al costo de la deuda que tiene hoy el país, se siente como viable, porque recordemos que en realidad La tasa que están pagando las inversiones o la deuda dominicana en relación a otros países de Latinoamérica es sustancialmente baja. De hecho, es de las más bajas de la región. Es más bajita que la de México, es más bajita que la de Colombia, es muy bajita para el tamaño de la economía. ¿Valdría entonces la pena endeudarse más dado que está más barato? O cuéntanos.
Mira, a nivel del indicador per se, el indicador del 58% no es un indicador que esté en desproporcionado. Es decir, no es que sea bajo, pero tampoco está fuera de los rangos que se ven para países de Latinoamérica. Sin embargo, el gran reto, y eso ha estado mucho en la palestra y en la discusión económica, es y se ha hablado de la reforma fiscal por este aspecto, es la capacidad de generación de ingresos que tiene el gobierno, es decir, la presión tributaria. Nuestra presión tributaria es una de las más bajas en Latinoamérica.
¿Qué quiere decir la
Entonces,
presión tributaria? Casi
la
como.
presión tributaria no es más que el cociente de dividir o el resultado de dividir los ingresos tributarios que genera, que recauda el gobierno entre el Producto Interno Bruto.
Okay.
Ese indicador es un indicador que está también en términos del PIB, como porcentaje del PIB. Tiende para República Dominicana es muy bajo. Estamos hablando que la posición tributaria ronda el 16%. La última vez que lo vi rondaba por ahí 16, 17% para la República Dominicana. Hay economías, bueno, hay de todo, pero hay economías que desarrolladas que eso es más de dos veces. Y países y la región ronda sobre el 20% en promedio, ¿no? Entonces, nosotros vemos, obviamente, que hay oportunidad. De que para que la de hay oportunidad de que la deuda se vuelva más sostenible, no disminuyendo la deuda, sino aumentando los ingresos tributarios que permitan hacer más sostenible dicha deuda. La deuda, toda deuda vale, obviamente, por la capacidad de pago del emisor. Esa es una de las principales variables. Entonces, una deuda cuyo emisor se encuentra en mejores condiciones de pago es una deuda que, vamos a decirlo así, es más valiosa. Y por ende es más económica o es menos onerosa para su emisor.
Y una
O sea,
preguntita,
Víctor,
Víctor,
que
bueno, que ahora que te escucho, ¿sabes?
dale.
¿Hay alguna relación, o sea, ya me confirmarás, entre el riesgo país y el tema de la deuda pública? O sea, ¿se puede decir que mayor deuda, mayor riesgo? ¿Hay alguna relación o son conceptos diferentes?
Obviamente están relacionados, pero es importante entender que el riesgo país se mide a través de un índice que a su vez, se calcula con precios de mercado o tasas de mercado de la deuda pública. El famoso riesgo país, hemos hablado de eso en otro programa, pero no quiero desviarme mucho, es la percepción que tienen los inversionistas sobre el riesgo o la tasa, por así decirlo, de la deuda dominicana con respecto a la tasa de los bonos soberanos. Entonces, eso es una percepción, ¿no? Tiene que ver con expectativa, tiene que ver con apetito de lo que piensan los inversionistas con relación a la deuda soberana. Ahora bien, como bien decía Santiago, cuando el gobierno dominicano le toca emitir nuevas emisiones, pues accede a término en términos o en tasas más preferenciales o más bajas. Ahora, eso no necesariamente es sinónimo de riesgo. El riesgo, la opinión de riesgo la dan las calificadoras, ¿no? Y los analistas de crédito. Y ellos se basan, no en el riesgo país, se basan en los fundamentos de crédito de la economía. Entonces, por eso es que vemos que, y lo hablamos creo que hace como 2 o 3 meses atrás, que República Dominicana tiene un riesgo país más bajo que muchos otros países que son grado de inversión, es decir, que tienen mejor calificación crediticia. Para responder tu pregunta, están relacionados, pero no necesariamente van de la mano.
Perfecto.
Víctor, y finalmente tú hablabas de la presión tributaria. Es decir, la deuda pública en torno a la presión tributaria sería como la analogía, el comparativo de mis ingresos personales frente al financiamiento que tengo, en la medida que aumentan la recaudación de impuestos. Se hace más fácil pagar mi deuda y también se hace más barata mi deuda porque mis inversionistas o mis prestamistas, quienes me financian, consideran que tengo más capacidad de pago y por tanto menos riesgo. ¿Funciona también en esa vía, como en las finanzas personales, más o menos?
Es correcto, es correcto. Y estas son, y rescatando un poco lo que mencionaba Liet, el riesgo país tiene que ver con la percepción más de los mercados de los mercados y los inversionistas. Y todos estos temas de características tienen que ver más con fundamentos. ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cuál es el esquema de amortización de mi deuda? ¿Cuáles son las variables macroeconómicas de riesgo que pueden afectar mi economía y por ende mi recaudación tributaria y mi actividad económica? Todos estos factores más fundamentales inciden en la calidad, vamos a decirlo así, en la calificación o en la opinión de crédito del emisor, en este caso República Dominicana.
Qué interesante. Curiosamente, antes de que tú llegaras a Sumas, hace unos minuticos, estábamos hablando de nuestra estadística de hoy, donde señalábamos que los autos importados en República Dominicana, en promedio, tienen un precio un 64% subvaluado. Y entonces, pues pagan en un 64% menos de impuesto del que corresponde. Así que, interesante ver cómo todos nos preocupamos por la deuda, o mucha gente comienza a hablar de la deuda, que el país está muy endeudado, que el gobierno quizás no debería endeudarse más, etcétera, pero no nos preocupamos por mejorar esas variables que hacen que esa deuda sea más llevadera, porque como tú dices, la deuda no es mala en sí, lo que depende es el manejo que se le dé y en qué se invierte, cómo el retorno de esa deuda es superior al interés que se está pagando. Y cómo, para poder endeudarnos con mayor tranquilidad y menor tasa, es importante que los ingresos del Estado estén fortificados, estén consolidados, sean fuertes, sean grandes, ¿no? Eso depende de todos.
Y es algo importante que hay que entender. La deuda en nuestro país es algo estructural. ¿Qué quiere decir que es algo estructural? Que es algo que, vamos a decirlo así, que llegó para quedarse, ¿no? A eso me refiero con estructural. Y nuestras pensiones, por ejemplo, y la estabilidad del mercado, la estabilidad del sistema financiero, depende altamente de que esa deuda sea sostenible. Aunque por un lado nos puede chocar, no queremos que nos aumenten los impuestos, no queremos ciertas cosas, por el otro lado nos beneficia de que la deuda sea sostenible para nuestro sector financiero, para que las tasas sean menores y para que nuestras pensiones que están altamente expuestas a esa deuda, pues puedan ser, vamos a decirlo así, puedan tener un buen desempeño.
Finalmente, Víctor, ¿quién decide la deuda pública de la República Dominicana? ¿Hay alguna persona, el presidente, alguna entidad específica? ¿Quién decide cuánto se endeuda la República Dominicana o cuánto no lo hace?
Claro, el gobierno todos los años crea un presupuesto, lo crea el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo decide el mix de deuda que quiere tener, el mix y el monto de deuda, y también el monto de déficit o superávit que quiere tener, y luego ese proyecto de ley de presupuesto se lleva al Congreso, ¿no? Para que sea aprobado. Entonces, en resumen, lo propone, lo formula y lo propone el Poder Ejecutivo y lo aprueba el Congreso y finalmente el presidente lo promulga.
Bueno, muy bien, ahí seguimos aprendiendo entonces de finanzas públicas, de deuda pública. Para los que piensen ser ministros de Hacienda en el futuro, pues se acordarán de esta conversación con nuestro querido Víctor Reyes aquí en Sumas. Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros, por descifrar el mercado, por descifrar la deuda pública para la economía dominicana. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Qué satisfacción que llegue el final del lunes. Y digo yo el final del lunes porque en la semana, los días entre semana no se acaban hasta que ustedes escuchen Sumas. Así que felicidades por estar terminando hoy lunes a esta hora con nuestra frase a recordar. Una frase que habla precisamente de disfrute, y para tener disfrute, pues también hay que tener, digámoslo así, la posibilidad. Y esto es bien relevante, porque vamos a hablar de la riqueza. La riqueza muchas veces en sumas decimos que no está dada por cuánto ganas, ni tampoco por cuánto gastas, sino cómo es la manera en la que gastas, cómo es la manera en la que disfrutas de las cosas de la vida. Por supuesto también del dinero. ¿Qué dice nuestra frase de esta noche, querida Lied? Hoy viniste filosófica tú.
Así es, para empezar la semana fuerte. De Aristóteles la frase, un filósofo griego.
Una pregunta. Dice,
cuéntame.
¿Tuviste filosofía en el colegio o no?
Si supieras que di una electiva en la universidad, fue, pero no en el colegio.
Ah, bueno, en Colombia a uno le toca ver filosofía en el colegio. Y siempre que hablan de Aristóteles, de Platón, me recuerda a esos años, por allá el último y penúltimo año de colegio, donde uno se cuestionaba por qué aprender filosofía. Y ahora como que uno lo entiende más, incluyendo, por supuesto, las finanzas personales. Nos hablabas que Aristóteles entonces es un filósofo griego, ¿y qué nos dice?
Él nos dice, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Y me encantó qué alineados estamos, a pesar del tiempo.
¿Qué
y es que muchas estamos? Veces, ¿sí? Porque pensamos que ser rico es tener, o sea, tener cosas, tener bienes, dinero, cosas materiales. Pero aquí ya hemos hablado mucho que la verdadera riqueza no siempre está en esas cosas materiales, sino también en la capacidad de disfrutarlo y en lo que para ti sea eso, se disfruten. Porque tú puedes tener mucho y aún sentirte vacío, o tener poco y vivir plenamente. Todo esto recae en saber aprovechar los recursos y cada experiencia. O sea, yo creo que no está en cuánto tú tienes, en cuánto tú acumulas, sino en el valor que tú le das y en el disfrute, ¿sabes? Así que qué bien la frase, me gustó. ¿Qué opinas tú?
Está interesante y me recuerda un dicho por ahí de cómo te rodeas, ¿no? No es necesario tener, depende cómo te rodeas. Si, por ejemplo, tú disfrutas en un yate en el mar y no tienes el dinero para ese yate, posiblemente algún amigo tuyo pueda tenerlo y puedas tú disfrutar de esa riqueza. Porque es que, como tú decías, no se necesita tener para disfrutar. Se necesita tener planificación, eso sí, pero no necesariamente dinero. El tener dinero no te garantiza el disfrute realmente. Posiblemente te lo garantiza más el tener unas relaciones lindas, el ser una buena persona, el andar de manera armoniosa. El dinero simplemente se planifica y hace parte necesaria e indispensable de la vida y del disfrute. Pero fíjense que Aristóteles desde hace tantos años señalaba que la riqueza entonces no estaba solo en el tener, sino especialmente en el disfrutar. Si usted tiene ese dinero sin que genere absolutamente nada para los que usted quiere, para la sociedad, para el mundo, posiblemente esa riqueza está estancada y no funciona de nada. Si usted tiene menos, pero lo pone al servicio de los que usted ama, al disfrute suyo, al disfrute de la sociedad, seguramente está haciendo un entorno mucho más rico. Hay que disfrutar. No nos olvidemos que para disfrutar, pues tenemos que planificar. Son dos palabras que están unidas la una con la otra. Planifiquemos para que podamos disfrutar de una manera más amplia, más agradable. Yo disfruté mucho estar esta noche contigo, Liet, y con toda nuestra audiencia. Así que me voy contento, esperando reencontrarnos mañana martes aquí en Sumas. Una feliz noche para ustedes y para ti, querida Liet.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.